Esta es la entrevista central.
El jueves, el directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios anunció en conferencia de prensa que en julio pagará las pensiones en dos pagos, el 75% del 31 de ese mes y el 25% restante el jueves 7 de agosto. En la conferencia, el presidente de la Caja, Daniel Alza, dijo que la causa principal de la medida fue, y lo cito, la dilatación de la resolución por parte del Parlamento en cuanto al proyecto de reforma que se está tratando y que se aplazó su votación hasta el 30 de junio. Un día después, la Asociación Profesionales Independientes en Defensa de la Caja de Profesionales, se concentró frente a Torre Ejecutiva en respuesta, y también lo cito, a la conducta de este Frente Amplio, atropellador de derechos. Así que, para hablar sobre esto, recibimos a Sergio Bedrosian, referente de este grupo. Sergio, bienvenido, muchas gracias por estar en Comunidad Velar.
Muchas gracias a ustedes, un honor estar aquí.
Antes que nada, si bien decíamos esto de la conferencia de prensa que fue el jueves y la movilización de ustedes fue el viernes, pero en realidad la convocatoria no fue expresamente por esta conferencia, sino que ya estaba hace unos días. ¿Cómo llegaron a esta consigna y para convocar una movilización, ¿no?
Bueno, nosotros estamos dando respuesta a las agresiones que estamos recibiendo. Por supuesto que la concentración del viernes fue convocada, como tú bien lo expresaste, con un objetivo en cuanto a dar respuesta a los atropellos que estamos siendo objeto. Decimos parte del Frente Amplio, pero también es importante decir que en esta historia, en esta breve pero intensa historia de estos últimos 3 años, hemos también recibido como propuesta una ley express que venía de la anterior administración, que también golpeaba duramente a los afiliados, no tan duramente como esta, pero también lo golpeaba. Entonces, sí, fue una respuesta hacia lo que se propuso, hacia lo que se quiere imponer. Hoy, por supuesto, que estamos convocando a una nueva movilización para el día lunes 23 de junio, que va a responder también, por supuesto, al Frente Amplio y a quienes desde la oposición están alentando un camino de complicidades para instalar ese anteproyecto lapidario para la Caja y para los derechos de los afiliados, pero también, por supuesto, una cuota de respuesta como corresponde a un directorio que tiene una muy triste historia, una paupérrima historia en lo que debería ser la defensa de los afiliados.
Mencionabas, ¿no?, un poco que están bajo ataque y apuntan un poco tanto a oficialismo como a oposición. Pero en particular al oficialismo, ¿no?, que el legislatura pasada tuvo contra de aquel proyecto y hoy es quien debe tomar cartas sobre el asunto. ¿Qué valoración hacen de ese papel del Frente Amplio en la discusión?
Y en primer lugar decir que nos encontramos con un Frente Amplio que sorprende, que nos resulta casi desconocido. Y por digo nos resulta e involucro con esa expresión a los afiliados, más allá de las simpatías partidarias de cada uno. Porque dio este mismo Frente Amplio hace menos de 2 años una señal clara de defensa de lo que eran nuestros derechos en aquel rechazo, aquella ley express, en donde planteó 2 ejes centrales a través de los cuales rechazaba la ley express y su contenido. Uno era la manera en que se presentaba, la rapidez con la cual se intentaba instalar, y la segunda, por supuesto, referida a la centralidad del contenido. Y allí hemos tenido nosotros como afiliados al diputado Gabriel Otero y a Felipe Carballo como protagonistas del Frente Amplio en aquel plenario de diputados, en donde hablaron en contra claramente de medidas que se instalaban o se querían instalar a través de la ley express, con la flagrante contradicción que encontramos hoy, que estos mismos legisladores están alentando y promoviendo un anteproyecto que contiene esas medidas que ellos rechazaban, pero exacerbadas, ¿no?, con una virulencia notoria. Es por eso que digo que estamos sorprendidos, no gratamente, y que corresponde hoy atacar, porque este Frente Amplio no solamente propone este anteproyecto, sino que además le da un marco en el cual no se enfrenta con el resto de la sociedad en un hecho sin precedentes.
Ahí también una de las cosas que señalaste el viernes en una nota con la diaria fue que el principal punto de movilización fue la dirección que tomó la negociación en el Parlamento. Entonces ahí, bueno, ¿qué dirección tomó justamente la discusión entre oposición y oficialismo?
La dirección que tomó la operativa parlamentaria está vinculada a una operativa que podemos decir nosotros también, porque tenemos que hablar más de corrupción de lo que venimos hablando los uruguayos. La operativa se direcciona hacia que algunos actores partidarios de la oposición, en complicidad, por supuesto, con el oficialismo, intentando allí, a través de rezongos, a través de presiones, intentar torcer las posiciones a conciencia de algunos legisladores que, habiendo defendido aquella ley express, hoy se recomponen con los afiliados de alguna manera, defendiendo no nuestras posturas, defendiendo lo que el sentido común y la justicia establece. ¿Por qué? Porque tenemos que decir que estos legisladores a los que se les quiere torcer son los que están pidiendo, entre otras cosas, al Frente Amplio, los estudios de impacto que respalden las propuestas que, sabido es, van a afectar negativamente. Alcanza con leer las actas parlamentarias en las cuales aquel Frente Amplio de hace menos de 2 años decía cuáles eran las probables consecuencias de las medidas que hoy el Frente Amplio alienta, para darse cuenta que ahí había una razonabilidad en la fundamentación para que no se aplique ni un aumento de la tasa de aportación de los activos, ni un nuevo gravamen sobre los pasivos. Es por eso que nosotros hablamos que el direccionamiento, el sentido que se le está dando a lo que le llaman negociación, esconde un ataque a los principios y valores democráticos que tienen que ver con lo honorable que debería ser en la función pública ostentar un cargo de legislador. Hoy los legisladores, y lo sabemos por ellos mismos, están siendo presionados para que estas fórmulas a modo de receta que se vienen implementando no solamente en Uruguay, a partir de tecnócratas que responden muchas veces a mandatos que no solamente vienen del poder en Uruguay, sino muchas veces de los propios organismos internacionales, que son los que en definitiva están armando una agenda de derechos con atropellos como el que denunciamos, ¿no?
Entonces, presiones por parte de organismos internacionales, ¿eso es lo que...?
Nosotros decimos que las presiones a los legisladores de la oposición, por supuesto, vienen hasta por parte de legisladores de la propia oposición. Sabemos bien, porque el Uruguay es muy chico y nosotros tenemos muchos contactos, ya el crecimiento de nuestra organización hace posible que podamos tener una información a veces de primera mano de lo que ocurre entre los partidos políticos. Sabemos que Pedro Bordaberry está planteando, además, públicamente, como piso para la negociación, la propuesta de la ley express, que proponía una afectación de activos y pasivos. Es decir, sería un retroceso mantener esa posición frente a lo que los diputados del Partido Colorado y del resto de la oposición han consensuado en un documento en donde claramente rechazan esas medidas. Pero ahí está el juego de Pedro Bordaberry dentro del Partido Colorado. También sabemos que hay una animosidad en Sergio Botana, senador del Partido Nacional, en también intentar recorrer algunos caminos del medio que nosotros denunciamos como igualmente violatorio del derecho, porque no hay camino del medio para todo en la vida. Cuando uno habla de una violación al derecho, una regulación de la intensidad de la violación no pasa o no convierte esa medida en una medida justa jamás. Y es por eso que nosotros, sabiendo que hubo una postergación para que se pueda discutir todo esto, sabemos y sospechamos seriamente que esto está vinculado a querer quebrar o perforar una actitud de algunos diputados de la oposición que van en línea con nuestro reclamo.
Pero perdón, ¿y ahí a quién beneficia las medidas que se pretenden tomar o estas propuestas?
No entiendo. Tú me decís, ¿a quién beneficiaría?
Claro, ¿quién buscaría? Estamos hablando, ¿no?, de presiones que pueden recibir, incluso dentro de los partidos, a favor de intereses. ¿De quién? ¿Qué es ese organismo, bueno, que está como detrás?
Notoriamente, ¿no?, notoriamente existe un espacio vidrioso donde seguramente hay el cuidado de algunos intereses que no se hacen visibles a la sociedad, que son los que explican, que estas contradicciones que nosotros denunciamos. En 2 años... Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Independiente y Frente Amplio proponen para la caja medidas que golpean a los derechos. Ahora, de acuerdo si estamos en el gobierno o en la oposición, hay cambios estratégicos. Pero además, respondiendo específicamente, porque ese es el marco, pero respondiendo específicamente a quienes se beneficiarían, y nosotros podemos decir, por ejemplo, que seguramente hay acuerdos a nivel del sistema político no visibles, como lo ha atravesado el tema de las AFAPs. Nosotros los uruguayos ya tenemos claramente instalado hoy en el sistema político algunas realidades que denotan que a veces se alinean todos los partidos frente a determinados intereses, a veces se posicionan distinto y confunden. Hoy por hoy podemos decir nosotros, podemos decir que no puede existir hacia la interna de un partido gente que considera que un aspecto es violatorio del derecho y otro grupo dentro del mismo partido donde se fomentan acciones que violan a esos derechos. Y es lo que está ocurriendo. Hoy, por supuesto, nosotros acusamos al Frente Amplio de vivir una realidad distinta, mucho más preocupante para, no para los profesionales, para el resto de la sociedad, en la cual se ha cerrado filas el Frente Amplio. No hay quien defienda públicamente el anteproyecto actual, porque como que allí se recibió una propuesta receta, hay que apoyarla, y eso nosotros lo estamos viendo en las propias reuniones que tenemos con estos actores, en donde no se pueden ni expresar. Es decir, eso lo denunciamos. Nosotros sabemos que aquí, por supuesto, debe haber acuerdos partidarios para lo que significa, por ejemplo, desde la concesión de favores, de devolución de favores, cargos por aquí y por allá. Nosotros también sabemos, porque ya hemos recibido alguna señal, de lo que podrían ser las posibles consecuencias de que un legislador oficialista hoy enfrentara al gobierno del Frente Amplio. Y en ese sentido nosotros hemos sido muy cuidadosos de no hablar del Frente Amplio al principio, porque tanto todos sabemos que fuerza política y gobierno son cosas distintas. Nosotros esperamos una reacción de la fuerza política. Hemos tenido ahí en Gustavo González, senador del Frente Amplio, una actitud distinta al resto, en darnos un espacio de discusión y de haber podido conformar hasta una intergremial en un espacio de comunicación allí en ese intercambio. Sin embargo, allí después el propio Gustavo González apoyó el documento como venía del Frente Amplio en comisión de Senado. Un poco también sorprendiéndonos a nosotros, que pensábamos que en algunas posiciones compartidas podría llegar a desmarcarse.
Sergio, además del rol de los partidos políticos y también del gobierno, pero ¿cuál ha sido la actitud y el rol que ha tenido justamente el directorio de la Caja de Profesionales en todo este proceso, no solo ahora en el de salvataje, sino el anterior, ¿no?, cuando aún no había explotado todo, ¿no?, con el momento de la gestión?
Muchas gracias por la pregunta, porque la respuesta es imprescindible darla. Hablamos de directorios de la caja de hace 20 años. Esto es importante establecerlo. Acá nosotros denunciamos una maniobra que involucró a directores designados directamente por el Poder Ejecutivo, más algunos directores electos, en lo que fue la consolidación de una realidad, un escenario provocado de crisis de la caja profesional, con varios objetivos, uno de los cuales es, sin dudas, la instalación de las AFAPs a partir de lo que fue la aprobación de la ley 20.130 a partir de diciembre de 2023. Los nuevos afiliados están obligados a aportar a las AFAPs, y allí tuvimos nosotros, y decimos, en este periodo de 20 años, asesoramientos de la economista Jimena Pardo y el doctor Rodolfo Saldain, ambos integrantes de fuerzas políticas distintas o asociados a fuerzas políticas distintas, ambos comprometidos con directorios de las AFAPs, la primera a República AFAP, el segundo a AFAPSURA, asesorando a la caja cuando la caja tenía un modelo de seguridad social claramente en competencia con el que proponen las AFAPs. Eso como condimento importante para que la gente pueda visualizar desde dónde se operó y se creó esta crisis. En segundo término, decir que, por hablar del actual directorio de la caja, nosotros como organización formalmente le pedimos la renuncia después que este directorio, por sí solo y amparado en lo que la ley 20.130 establecía, subió el aporte de los activos aquel 30 de noviembre de 2023, a sabiendas que la medida iba a ocasionar una corrida de afiliados, una precipitación de trámites jubilatorios para los que ya estaban habilitados, bueno, medidas absolutamente con un impacto muy negativo. Ahí nosotros ya le pedimos la renuncia, pero este directorio no ha cesado de ante la ley Express, por ejemplo, mientras los grupos de afiliados entramos por una puerta a los despachos de los legisladores a atacar la ley expresa aquella promovida por la anterior administración, por la otra puerta entraba el propio Daniel Alza, actual presidente de la caja, con la contadora Romero a promover esa ley, de espalda a los afiliados totalmente. Hoy, en coherencia con esa conducta de desapego a la defensa de los afiliados, que tenía que ser su primer responsabilidad o deber, este directorio, esta vez sí, acompañado por unanimidad, todos los directores votaron o aprobaron ese documento en el cual, metiendo miedo, como decimos los uruguayos, y en colisión o en contradicción con lo que la Constitución establece en su artículo 67, hablan de un pago fraccionado de la jubilación. Entonces, sobran elementos para que nosotros como afiliados, no hablo ahora solamente de nuestra orgánica, sino de todos los afiliados de todo el país, activos y pasivos y cualquiera sea su condición, tenemos sobrados motivos para protestar, para reaccionar frente a estos directores que actúan. Ahí también la política demostrando que seguramente hay otros intereses que se están defendiendo, porque no tenemos hoy nada de la ingenuidad que tuvimos en un momento en esta crisis de representatividad escandalosa que estamos sufriendo los uruguayos.
Además, en el proyecto, si no recuerdo mal, uno de los de las propuestas es cambiar la integración del directorio, buscando que el gobierno tenga más posibilidad de manejo, más influencia en su manejo. Imagino que es una propuesta que no ven con buenos ojos, ¿no?
Claro, ustedes son jóvenes, ustedes están felizmente muy limpios de mente y son defensores seguros de la democracia. Pero defender la democracia es defender los mecanismos democráticos, es defender la representatividad de los pequeños grupos. Esta propuesta que hace sugestivamente el anteproyecto en cuanto a la gobernanza de la caja esconde, sin duda, para nosotros, como asociación civil, como profesionales independientes, la intención, la clara intención de restarle protagonismo a los afiliados de la caja. Propone una reducción del 50% de la representación de los activos en el directorio, sugestivamente en un momento en el cual los afiliados a la caja estamos tomando las riendas de nuestros asuntos, estamos militando, estamos asumiendo las responsabilidades que nos tocan, estamos reconociendo una falla que también tenemos todos los uruguayos a la hora de seguir la política que se desarrolla desde el sistema político, porque también es cierto que nosotros, los afiliados a la caja, confiamos en quienes nos representan más allá de el que gane la elección, porque deberían defender, igual que en el Parlamento, los intereses de todos los votantes. Pero bueno, en estas circunstancias, tener que interpretar que la medida propuesta es una medida que pueda sumar, que pueda mejorar la gobernanza de la caja, de ninguna manera. Allí tenemos que decir que el aumento o el cambio de la gobernanza lo que pretende hacer, además de restar representatividad a los especialmente interesados en querer cambiar la situación y mejorarla, que somos los afiliados, le da superpoderes o la potencialidad de superpoderes al Poder Ejecutivo, cuando ya hoy la ley orgánica de la caja, a diferencia de las leyes orgánicas de todas las demás cajas paraestatales, tiene instalado en nuestra orgánica un poder especial ya para este Poder Ejecutivo, como por ejemplo el literal D del artículo 72, que refiere a que las inversiones o otras inversiones de la caja pueden llevarse adelante solamente con la aprobación de 6 en 7 de los miembros del directorio, dejando allí en manos del Poder Ejecutivo el poder de veto sobre esas inversiones. Y también tenemos la ley orgánica, un artículo 9, que colisiona también sugestivamente con el 67 de la Constitución, que dice que en situaciones como la que estamos viviendo, el Estado no se haría responsable de una asistencia financiera. Es por eso que digo, es más poder todavía para un Ejecutivo que además ha demostrado una falta de autocrítica del sistema político gobernante que ha estado integrando los directorios, escandalosa, tratando la crisis de la caja como una crisis ajena a sus responsabilidades, cuando ya hoy evidentemente ya la gente sabe que desde la integración de la caja y formando mayorías en más del 90% de las decisiones, el Frente Amplio y también la coalición republicana han tenido allí poder de decisión absoluto.
Sergio, ya para ir cerrando, quería consultarte desde la asociación acordaron hacer una marcha en los próximos días. Primero, preguntarte si finalmente es en conjunto con otras gremiales o solo de la asociación, y si ya hay más detalles sobre ella.
Nosotros, en esta continuidad de movilizaciones que estamos tratando de alentar, convocamos, es decir, propusimos en la intergremial, donde hay muchas organizaciones, para poder convocarlo desde allí, esta movilización, y no hemos tenido una respuesta positiva, no tenemos todos los mismos criterios y respetamos el perfil de cada organización. Lo que no hacemos es detenernos en esta lucha, y es por eso que convocamos desde profesionales independientes, coherentes con todo un plan de lucha que desde hace tiempo venimos sosteniendo. Lo que sí hacemos es invitar a todas las organizaciones, invitamos a todos los afiliados, por supuesto, y también a la sociedad civil, en lo que tiene que ver con una realidad que desborda lo que en definitiva habíamos encarado al principio, que era el tema específico de las cajas profesionales, en lo que hoy se ha instalado como una gran preocupación por el accionar de un sistema político que, cuando uno se despierta y uno empieza a defenderse, como nos ha pasado a nosotros, encontramos allí corrupción, tanto ideológica como material, que pretende imponerse.
O sea, más allá de eso también, pero todavía no hay detalles del día.
Detalles, y... sí.
¿Sí?
Nosotros, perdóname,
no pasa
había
nada.
Respondido a esa parte de tu inquietud. Es el lunes 23 de junio a las 12 horas nos concentramos en la puerta de la caja profesional en la calle Andes entre Paysandú y Uruguay, y de allí marcharemos hacia Torre Ejecutiva. Por supuesto, leeremos una proclama, esta vez una sintética en tiempo, ¿no? Proclama. Para que en total no nos insuma tanto tiempo, sobre todo pensando en aquellos trabajadores que puedan escaparse allí para estar apoyando.
Perfecto. Sergio Bedrosian, entonces, de Profesionales Independientes de la Caja, muchas gracias por estos minutos en Comunidad del Ar.
Muchas gracias a ustedes, y de más está decir que los esperamos.
Muchas gracias.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.